Buenas, al fin llegó la Navidad. Casi que no. Qué cosa tan complicada. Nunca había estado tan lejos la Navidad como este año. Sobre todo hubo momentos en que parecía más lejana que nunca. Y en este caso, hoy, este es el audio número 70 que hemos hecho en este año entre los podcasts, el viaje por las regiones de Colombia, el libro de revoluciones. Así que ha sido una larga travesía por muchos caminos y muchas historias, la que llega hoy a lo que es la tregua del Espíritu de Navidad. El episodio de hoy es traído a ustedes en parte gracias a Platzi. Más adelante, en la historia de hoy, les voy a contar un poco más sobre ellos y por qué ofrecen una muy buena oportunidad para aprender cosas nuevas. El espíritu de Navidad, lo que tiene de fantástico, de hermoso, es que siempre es una tregua. Es una tregua entre todo lo que pasa en el año. Y es una tregua en donde los pueblos se sientan a mirarse y a vivir el amor y a vivir el cariño desde el momento en que viene el Adviento, desde que vienen las velitas y todo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es contar un viaje por las geografías del espíritu de la Navidad, por las tradiciones, sobre cómo lo celebran y cómo lo vibran en diferentes lugares, así como hemos estado viajando a lo largo de todos estos meses por tantas geografías y por tantos pueblos. Hubo un día durante la Primera Guerra Mundial en que el combate se detuvo, en que hubo un respiro, en que pudo reinar la paz. Esa fue la tregua de Navidad de 1914. Resulta que en medio de los duros enfrentamientos y durante esa Navidad de 1914 se prendieron las velas y se cantaron las canciones. Los soldados alemanes colocaron al borde de las trincheras abetos iluminados. Recordemos que los abetos y los acebos son los únicos árboles que no pierden las hojas en el invierno, por eso son tan importantes en las celebraciones nórdicas y particularmente de los alemanes. Y estaban iluminados y los altos mandos les habían enviado estos árboles junto con raciones extras de salchicha, de pan, de licores. Y ese día, en tierra de nadie, entiéndase la tierra de nadie, ese punto que hay entre una trinchera y otra, los adversarios olvidaron su odio, dejaron las diferencias aparte. Y al amanecer, algunos soldados alemanes salieron desarmados con banderas blancas. Después de un momento de duda, los aliados se encontraron con ellos, se felicitaron, compartieron tabaco, alcohol, chocolate. Estos fueron los gestos de paz en el día de la tregua de la Navidad, que incluso condujeron a un partido de fútbol y a sacarse todos fotos juntos cuando empezaba la primera gran pesadilla del siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Y es que la Navidad es una tregua por entre todas las cosas que han pasado. En otras ocasiones, cuando contamos la historia de la Navidad, contamos que es un espíritu que ha sobrevivido 2000 años, que ha sobrevivido a las guerras religiosas, que ha sobrevivido a todas las geografías, a las guerras mundiales, a los momentos más duros. Y este año el espíritu de la Navidad, con todas sus dificultades y con todas sus también alegrías, sobrevive a la pandemia del 2020, que esto era algo completamente inimaginable hace un año cuando estábamos contando el programa de Navidad. Entonces nos vamos por las geografías. En Italia donde la vieron durísima este año, donde tuvieron momentos verdaderamente desgarradores. En Italia llega la Befana. Y la Befana está ligada a las tradiciones agrícolas paganas. Normalmente estas fiestas siempre son sincretismos de fiestas paganas, porque el paganismo pues es mucho más antiguo. Entonces, cuando el cristianismo llega, hace un sincretismo, un encuentro con las tradiciones agrícolas, y las junta ambas para una forma de celebración de la Navidad. Entonces, normalmente esto tiene que ver con las cosechas. Entonces, la Befana ya es al final, representa como el fin de la Navidad, como una especie de año viejo, como tenemos el año viejo acá. Y entonces, al final se quemaba para poder quemar las cosas que ya no se iban a necesitar en el año. Hay varias maneras de entender a la Befana. Hay maneras en las que dice que ella también se identifica con en los intercambios de los regalos, en las figuras de la mitología germánica, pero la versión cristiana es muy divertida. La versión cristiana es que los reyes magos, como no encontraban el camino a Belén para llevar los regalos al niño Jesús, llamaron a la puerta de una anciana. Y le insistieron que se fuera con ellos para que los orientaran en el camino. Y la mujer dijo que ya quisiera meter a acompañarnos, quizá por allá hasta dónde. Y no fue, le dio pereza. Y al rato se arrepiente. Y después, cuando ve lo que estaba pasando y de lo que estaban hablando y que por qué era tan importante que llegaran los Reyes Magos y todo, entonces ella como que se pellizca. Y preparó una canasta de dulces a buscarlos tras los Reyes Magos, pero no los encontró. Entonces la anciana empezó a llamar a las puertas de todas las casas que encontraba en los caminos, encontrando y dándole dulces a todos los niños que abrieran, con la esperanza de ver al niño Jesús, a ver si alguno de los niños que abrían era el niño Jesús. Y desde entonces, cada 6 de enero, la Befana recorre el mundo repartiendo regalos como una manera de reparar el hecho de no haber salido cuando fue invitada por los Reyes Magos. La Befana entrega los regalos en Italia. En España, los regalos los traen los Reyes Magos, que finalmente logran llegar allá el 6 de enero. Y ellos, que como les digo, nos trajeron el pesebre, y a quienes les traen los regalos los Reyes Magos, la pasaron terriblemente mal este año. Terriblemente mal, fue muy difícil para ellos. Así que a los españoles, buenos y bonitos regalos de los Reyes Magos, que les traigan la esperanza y que les traigan la alegría que tanto se merecen después de estas larguísimas jornadas que vivieron en el 2020. Y entonces, en cada lugar hay una manera de recibir los regalos. En Bolivia, en el altiplano, los aymaras, que son tradicionalmente pastores, porque la idea normalmente nos han contado es que los pastorcitos solamente son de otras geografías, pues los aymaras son pastores. Entonces, tradicionalmente, ellos tienen las fiestas de aguatiris, que es la fiesta de los pastorcitos, donde cuidan las llamas, las vicuñas, las ovejas. Entonces, los pastores adornan los sombreros con flores y el ganado con adornos multicolores, y arrojan pétalos de flores bailando y tocando todos los instrumentos. Y diciembre es una etapa de cambios en el altiplano, porque acuérdense que allá es otra geografía, y asignan obligaciones a los pastores, eligen autoridades y celebran matrimonios. O sea, es un punto también de encuentro para atribuir las responsabilidades de lo que está pasando. Entonces, en la zona andina existe la peculiaridad de que las figuras se elaboran en barro, como originalmente venían desde tiempo atrás, y tienen la expresión del ganado, de la ganadería bovina, de todos los personajes de la fauna del altiplano. Y el barro debe crear dos pares, como una especie de arca de Noé, de 2, 4, 6 animales de cada especie. Y al día siguiente, en el patio, lo rocean con alcohol y la planta sagrada de la coca en el altiplano. En Chile hay un personaje típico que sería el viejito pascuero de Pascua, que es la versión chilena de Papá Noel o de Santa Claus, y que esa tradición empezó hace más de un siglo en la capital, en Santiago. Y los cantos son de los autores chilenos mezclados con canciones tradicionales latinoamericanas, lo cual queda absolutamente lindo. Y un elemento muy particular de la cultura chilena, que es la cola de mono, que es una bebida preparada con leche, con café, porque la gastronomía, acuérdese que la gastronomía es una parte importantísima, con aguardiente, con canela, con azúcar, y decorados que incluyen el árbol de Pascua y el pesebre. Entre los hermanos venezolanos, en los Andes venezolanos, las fiestas se inician desde la mitad de noviembre. En la mitad de noviembre empieza la Feria de la Chinita, en honor a la Virgen de Chiquinquirá, para que vean, a nuestra Virgen de Chiquinquirá y a las de ellos, hermanos. Bueno, ellos son rumberos, ¿no?, como nosotros. Entonces celebran parrandas, se van de casa en casa cantando pillancicos como nosotros durante la novena, se venera la imagen del niño Jesús. Y aquí hay una tradición bellísima, se llama el robo y la búsqueda del niño, y es que los vecinos entran y se roban el niño Jesús de tu pesebre. Y tú tienes que ir a donde los vecinos a encontrar tu niño Jesús. Y a su vez tú también te has robado el niño Jesús del pesebre de los otros. Entonces hay una búsqueda de los pesebres del niño Jesús robado para encontrarlos. Eso es una tradición muy bonita que tienen allá. Y hay una tradición que es con gaitas y que se llama las patinatas. Esta tradición de las patinatas es porque Venezuela, nuestra hermana Venezuela, ha vivido épocas de mucha bonanza. Antes de estos durísimos años que ellos han pasado, ellos eran ricos, 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 muy ricos. Y nosotros nos fuimos para allá en cantidades de 4 millones, cuando ellos eran los ricos y aquí se pasaba aceite. No es que pues no sobre, pero en esa época ellos realmente tienen unas condiciones de vida muy buenas y eran toda una frontera de oportunidades y una ventana para nosotros los colombianos. Y resulta que de esa época, de esa gran, gran prosperidad que vivieron los venezolanos, en donde tenían de todo, pues a los niños se les regalaba patines, era como lo más común. Y resulta que de ahí surgió una tradición que es celebrar en las calles públicas y en las avenidas los patines y las bicicletas, y es la patinata. Entonces todo el mundo sale a patinata, es una manera de estar celebrando lo que para nosotros es el 25 de diciembre, que es cuando todos los niños salen a estrenar sus juguetes, y esa es esa mañana de alegría entre nosotros, que la Navidad se celebra el 24 por la noche, ¿no? Entre los sajones la Navidad se celebra el 25 en la mañana. Entonces, esta es la patinata, y el plato principal de los venezolanos es la hallaca. La hallaca es una especie de tamal, pero con hoja de plátano como la nuestra, pero tiene pan de jamón con tocineta, pasas, aceitunas, ensalada de gallina, pernil, carato de acupe, dulce de lechosa y leche de burra. O sea, es potente, potente. Y entonces es con la hallaca, donde quiera que estén los hermanos venezolanos en este momento, por el mundo entero, en todos los rincones, y aquí en toda Colombia, en todas partes están haciendo hallacas, porque ya viene la Navidad y se comparte con alegría la Navidad y las hallacas venezolanas. Su pesebre, sin mayor problema, dura hasta el 2 de febrero, a ver. Entonces, lo cual es muy bonito porque a nosotros nos toca es que apurarnos para desarmar el pesebre. Yo nunca he entendido por qué, si es tan chévere, pero pues en un momento dado lo desarman. En Nueva Orleans, por ejemplo, el 6 de enero aparecen cabalgando con trajes de la Edad Media, vestidos con los trajes de la época de Juana de Arco, porque la ciudad se llama así por la doncella de Orleans. Y ese momento es cuando se acaba la Navidad en Nueva Orleans. Entonces tienen que botar los árboles, tienen que sacar los árboles de Navidad. Se acaba la rumba de la Navidad y empieza la gente a prepararse para el Mardi Gras. Entonces, esto es simplemente para que no se confundan de rumba, que se acaba una, pero empieza la otra. Corría el año 2020 y todo se supone que iba a seguir como había sido todos los años anteriores del siglo XXI y del siglo XX. Y la vida transcurriría como la habíamos conocido, pero resulta que no. Resulta que en un momento dado vino una pandemia, un confinamiento global, una situación absolutamente excepcional, y todo el mundo tuvo que transformarse. Y todo el trabajo se transformó, y la gente que tenía tiendas y almacenes y artesanías no pudo volver a atender en los locales porque todo el mundo quedó encerrado. Entonces tocó inventarse un nuevo mundo digital, aprender una cantidad de habilidades que nadie había sospechado que tuviera que hacer antes, como montar una página web, empezar a vender por línea lo que antes se vendía en la pequeña boutique del barrio o en el gran almacén. Todo cambió de un momento a otro. Entonces, ¿por qué les cuento yo esta historia? Porque este podcast lo patrocina Platzi. Y Platzi es una plataforma digital de educación que te enseña una nueva cantidad de habilidades que son absolutamente necesarias para reinventarse en una ocasión como esta. Tú te metes a Platzi, te suscribes, y ahí vas a encontrar muchas nuevas posibilidades para transformarte, para reinventarte, para aprender un montón de cosas, como aprender a vender en línea, como aprender a crear empresas, como aprender programación digital, páginas web, muchas cosas que se necesitan para un cambio de esta naturaleza y de esta dimensión. Entonces tú te metes a Platzi y ahí están los contenidos, ahí están los cursos de las habilidades que necesitas para adaptarte a estos tiempos de cambio. Pero no es como que tú te metes en un momento dado en Zoom donde todo el mundo está simultáneamente a una determinada hora y durante un periodo de tiempo fijo. No. Aquí una vez que tú te metes, el tiempo es tuyo, el horario es tuyo, los contenidos están ahí para ti. Entonces tú te metes cuando puedes, durante el tiempo que puedes. Ahí hay toda una cantidad de herramientas pedagógicas claramente pensadas para que puedas entender y aprender y repetir a tu ritmo. Hay talleres, hay profesores a los que se puede consultar. Hay estudiantes que están tomando tus mismos cursos y con los que también puedes consultar. Y este espíritu tan especial y tan bonito y tan necesario y tan útil en estos tiempos es de lo que se trata Platzi. De entender la vida como un proceso de aprendizaje continuo y de permanente formación. Si ustedes quieren entender esto y meterse acá, pues es muy simple. Se meten a platzi.com/Diana Uribe. Se suscriben durante 12 meses y al meterse con este código tienen 13 meses, o sea, un mes gratis de aprendizaje. Y se meten a aprender una gran cantidad de cosas nuevas. Y eso es lo que es tan bonito de la misión de Platzi. Y por eso le estamos tan agradecidos que nos ayude y nos patrocine este podcast. Y aquí en este punto continuamos con nuestro relato. Entonces, nosotros nos vamos de aquí por diferentes viajes. En los viajes que hicimos a Turquía, hablamos de este señor que era San Nicolás, que era un obispo de Esmirna, ese pueblo pequeñito, donde les digo que está la iglesia derruida de Esmirna y que en la plaza está la figura de San Nicolás, tal como hoy lo conocemos. y que este personaje era un hombre muy tímido y le daba regalos a los niños, salvó a unos navegantes de un naufragio y al salvar a los navegantes del naufragio se convirtió en un hacedor de milagros y salió su fama de la península anatólica de Turquía. Y de ahí empezó a subir a Holanda, donde habíamos contado en la historia de la Navidad, cómo ellos él empieza a poner en las medias de tres chicas casaderas oro hasta que en la tercera noche lo vio el papá y allá lo rebautizaron Santa Claus. Entonces Santa Claus pues arranca de Esmirna y nos da una vuelta larga porque él a través de los holandeses va a crear en Nueva Ámsterdam lo que va a ser... después Nueva York. Esa es una patica que va para allá. Pero entonces resulta que en el norte, él va siguiendo su travesía y en el norte él va a llegar por un lado a Inglaterra, donde le van a poner la forma de un gnomo, que también es la forma de un gnomo que va a tener en Suecia y va a tener, porque en Suecia hay gnomos maravillosos, hay casitas para los gnomos y se les alimenta. Y Santa Claus va a ir subiendo, él venía a caballo por Germania, por los bosques alemanes, pero cuando llega a Noruega y Escandinavia ya va a empezar a andar en renos, porque ahí los caballos se disuelven en el hielo, y de ahí pues ya estamos en el Polo Norte, entonces ahí va a llegar a su morada, que es por un lado el Polo Norte. Entonces él va recorriendo todas esas geografías, y allá, en esas tierras nórdicas, en Islandia, en Islandia hay muchísimas, muchísimas tradiciones porque ellos, acuérdense que tienen esos inviernos tan largos, tan absolutamente tremendos, entonces la Navidad para ellos es muy importante. Entonces tienen 13 viejitos navideños, 13 gnomos navideños. Y esos gnomos navideños hacen diferentes cosas, por ejemplo, lamen las cucharas, por ejemplo, golpean las puertas. Son hombrecitos como Papá Noel, pero son gnomos, porque acuérdense que allá nosotros habíamos visto en nuestro viaje que allá hay gente escondida, sobre todo elfos, elfos de la luz, elfos de la sombra, y hay trolls, los va a coger el atardecer y se convierten en trolls en piedras. Y hay, pero en general, cada uno de estos 13 hombrecitos hacen travesuras. Entonces le esconden los juguetes, los favoritos a los niños. Y cada uno de los días de diciembre van haciendo lo que le digo, van haciendo maldades, lamen las cucharas, golpean las puertas, esconden los juguetes y entonces los niños ponen los zapatos en la repisa y a partir de ese momento van a recibir un regalo de ellos y si han sido buenos y si han portado bien y si no, entonces les pone una papa ahí, les deja una papa como los Reyes Magos que dejaban carbón cuando los niños no habían sido buenos. Los niños siempre son buenos, pero es una manera de decirlo. Y entonces ellos van a empezar desde el 12 de diciembre y se van a ir hasta el 6 de enero, que es el último día de las fiestas. Hay una cosa muy importante en Islandia. Cuando nosotros estábamos viajando por Islandia, nosotros dijimos que ese es el país donde la gente más lee y donde la gente más escribe. Y lo que regalan los islandeses en Navidad son libros. Es lo que más aprecian, lo que más quieren y es lo que más les gusta regalar. Y se llama la inundación de los libros. La tradición navideña de los islandeses es regalar libros y todo el mundo está esperando con mucha ilusión el libro que le van a regalar de Navidad para poder empezar a leer al mismo tiempo ya al día siguiente su nueva novela de Navidad de este pueblo tan letrado, tan escritor y tan enamorado de las letras. Ahora, hay una advertencia importante. Si la gente no estrena y no tiene ropa nueva, en la noche de Navidad, se los puede comer el gran gato de la Navidad. Eso es importantísimo, por eso todo el mundo se esfuerza por estrenar en Navidad en Islandia, porque pues siempre se dice que puede llegar el gran gato de la Navidad y se los puede comer.
Thank you.
Entonces, cada uno tiene una manera de celebrar la Navidad, pero cada una de las celebraciones es una manera de representar el espíritu del amor, el espíritu de la tregua. Treguas como las que hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya terminó la guerra y por primera vez se pudo cantar La Blanca Navidad de Bill Cosby por la radio. Era cuando decían que había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Navidad está asociada a la esperanza, está asociada a la tregua entre los momentos que pudieron haber sido muy amargos en los años o que lo fueron, como en el caso de las guerras y las pandemias. La Navidad también está asociada a las tradiciones de la familia, porque fundamentalmente es un espíritu. Entonces, por ejemplo, en Irlanda se ponen una vela como símbolo de bienvenida a María y a José, quienes están viajando en busca de un refugio. La vela se deja encendida durante toda la noche en un lugar seguro. Y la vela solamente puede ser encendida por el miembro más joven de la familia y solamente la puede apagar una chica que se llame María. Y así va llegando la vela. Además, esto en cada lugar es diferente porque acuérdese que en el Adviento empiezan a ponerse en la corona de Adviento una vela cada domingo de los cuatro domingos navideños. La primera vela que se pone el primer domingo nos indica que hay que preparar la alegría, el corazón y el alma porque llega el tiempo del Adviento. Y el Adviento es el tiempo de la alegría del corazón para la Navidad. Entonces, siempre tenemos, digamos, las señales de que viene la Navidad. Nosotros, para nosotros la Navidad, que es la más linda de todas, yo insisto, porque nuestra Navidad tiene todas las conjugaciones. En nuestra Navidad empiezan los aguinaldos y luego las velitas. Y las velitas, porque siempre estamos relacionados con la luz. En las velitas es donde oficialmente estamos en Navidad y es esa noche. Esa era una tradición que estaba en todo el continente, que venía de la época del dogma de la Inmaculada Concepción, cuando se produce en Roma en el siglo XIX una profesión de fe sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Y muchos, para ratificar eso, llenan a Roma de luces. Esa tradición va a llegar al Nuevo Mundo, va a estar en toda América Latina, pero se va a perder con el tiempo y solamente se conserva acá. Pero acá es con todos los hierros, porque digamos, quien vaya se da la garra. Con los faroles es la tradición, es lo que el pueblo ha tenido desde el principio. Y en todas partes hay velitas y después vamos a cantar la novena durante las 9 noches anteriores al 24 de diciembre. Y bueno, entonces nosotros también hacemos tamales, nosotros también hacemos natillas y hacemos buñuelos y recibimos los regalos y nos vamos, digamos, de Navidad con toda, así con absolutamente toda, porque aquí no se escatima absolutamente nada en Navidad, sobre todo durante tantos años que tuvimos tiempos dificilísimos, llegaba la Navidad, ojalá desde noviembre, que todo el mundo estaba entusiasmado, porque es la manera de ponernos en paz con los corazones después de haber atravesado años difíciles, y este año en particular la Navidad se recibe con mucha alegría y con mucha gratitud. Entonces, y con mucha gratitud para todos los pueblos y las comunidades, tanto los que estamos pudiendo celebrar la Navidad, que tenemos de todas maneras la alegría y la ventaja de poderlo hacer, como los que están en confinación profunda, como los ingleses, que son tan responsables de la Navidad porque ellos llevaron el árbol que los alemanes habían consagrado como la celebración de Navidad al Palacio de Buckingham cuando se casó el príncipe Alberto con la reina Victoria. Ellos llevaron el más impresionante de todos, el cuento de Navidad de Dickens, que fue lo que instauró el espíritu de la Navidad y que se escribía en folletines y llegaba a los puertos en Londres y la gente enloquecida esperando la otra edición de los cuentos de Navidad. Ellos crearon las tarjetas de Navidad con toda la grafía de las invenciones y ellos que nos dejaron un legado tan impresionante como la obra de Dickens, tan hermoso como el cuento de Navidad, hoy están confinadísimos, confinadísimos, nadie sale ni entra allá y son una isla, son un conjunto de islas, entonces se nota más. Para ellos un abrazo muy grande, ellos que tanto han contribuido al espíritu de Navidad, para todos los descendientes de Charles Dickens, que en este momento están esperando a Ebenezer Scrooge en su transformación de los tres fantasmas para hacer parte del entendimiento de lo que significa el espíritu de Navidad. Para ellos, mucho amor y mucha luz en esta Navidad, lo mismo para la gente de Italia, lo mismo para la gente que la ha pasado realmente terrible, los españoles por medio de los cuales llegó el pesebre aquí, a través de las tradiciones de Francisco de Asís, que luego llegaron a España y que por los franciscanos llegaron acá. Hay lugares que no son cristianos, pero a fuerza de influencias hacen celebraciones particulares de la Navidad. Japón no es cristiano, pero tiene una cosa de lo más divertida, y es que en la Navidad hacen una jornada romántica para las parejas, y las familias terminan comiendo, adivinen qué, pollo Kentucky. Kentucky Fried Chicken se volvió una tradición. Los japoneses, entre la profundidad de sus ancestros, entre la cultura Edo, entre ese periodo profundo donde gestaron el Japón maravilloso, son los más sincréticos con las influencias. Entonces, cuando llegó toda la influencia de los Estados Unidos, ellos la abrieron como parte de su cultura, tienen una forma de alfabeto para incluir las palabras que no son parte del idioma japonés. Y entre las tradiciones, aparte de su manera de poder tocar a los Beatles o a los Bee Gees en los bares, o la salsa, como lo pueden hacer de una manera perfecta, entre sus tradiciones, en la noche de Navidad comen pollo Kentucky Fried Chicken, así como para decirle que los japoneses, eso sí que tienen de todo como en botica. En los profundos Balcanes, a donde fuimos, donde coexisten las tres religiones, donde están los ortodoxos, donde están los católicos, acordémonos que los ortodoxos eran los ante los serbios y los montenegrinos, que los católicos eran los eslovenos y los croatas, y que por el otro lado los bosnios herzegovinos son los musulmanes, y que durante el tiempo de la Yugoslavia pues era un país oficialmente no religioso, porque fue el régimen, fue una revolución comunista creada por Tito, entonces pues de todo como en botica. Allá tiene una de las tradiciones más curiosas. Imagínense que los niños van y atan a las madres y les cantan canciones navideñas y les piden regalos a cambio de la libertad. Y esta tradición después hace que los niños vayan a recibir los regalos de Santa Claus y después se van donde los padres, y a los padres los atan también, y les piden los regalos de Navidad, y, o sea, que les da regalos de Navidad a las madres, los padres y Santa Claus, o sea, es, y a veces necesitan muchos regalos de Navidad, pues esta gente sí que le tocó duro, y hoy por hoy son esas tierras verdes y maravillosas que recorrimos en esos buses, en esas largas travesías por las tierras de los Balcanes. Entonces, a través de los viajes nos vamos encontrando con muchas maneras de entender ese espíritu. Nos vamos encontrando con los daneses que compran un sello navideño y se lo pegan a un sello oficial. Eso es un sello que a veces hizo la misma reina. Con esos sellos ellos contribuyen a la financiación de los hogares infantiles y esos sellos son ventas de Navidad. Es muy importante esto porque acuérdese que los daneses tienen una idea que se llama la malla. Y la malla quiere decir que ellos soportan a toda la sociedad y que la fuerza de la sociedad se mide por el apoyo que le den al más débil. Y por eso es que ellos hacen todas sus tradiciones para poder colaborarse los unos a los otros y darle a los niños en ese momento Navidad, a todos los hogares infantiles que necesiten los regalos de Navidad, porque la solidaridad es el principio social de los daneses. Y donde los suecos hay unas especies, ellos son unos gnomos, son criaturas del bosque, la Navidad viene de todas las historias del bosque originalmente del mundo nórdico, y ellos son los que van a entregar los regalos, y los van a entregar viniendo de lo profundo del bosque a través de una figura que se llama Tomte, que es el gnomo navideño por excelencia. Y este gnomo es el que le entrega los regalos a los niños y les hace rimas divertidas. Ahora a veces lo relacionan con Papá Noel, pero Papá Noel pues va para allá, acuérdate que él va para el Polo Norte, pero aquí son importantes los gnomos y hay una tradición de encontrarlos particularmente en las saunas, en las casas suecas. Usted sí ve casitas pequeñas que tienen para los gnomos. Y tienen alimento para los gnomos por si pasan ahí. Por esto es en serio. O sea, usted en Suecia ve casitas para los gnomos dentro de las casas. En esa maravillosa manera de habitar con los seres de los espíritus del bosque que vimos a lo largo de los viajes. Cómo vimos que ellos conviven con los gnomos, conviven con los elfos, conviven con los trolls. Entonces, cada uno de esos espíritus aporta lo suyo en la Navidad. En el mundo nórdico, sobre todo, donde coexisten con todas esas criaturas del bosque. Entre los finlandeses hay unas cañas muy finas que tienen formas geométricas y hacen unos adornos artesanales muy bonitos. Acuérdense que los finlandeses son los diseñadores, son los que hicieron la arquitectura maravillosa de esas ciudades entre lo clásico y lo ultramoderno, que hacen de Helsinki un lugar verdaderamente increíble. Esos adornos se llaman himeli y son parte de toda esa exquisitez de los finlandeses, y tienen una tradición popular que es la de tomar un buen baño de vapor en el sauna. Acuérdense, habíamos hablado cuando estábamos en los viajes por Finlandia, que ellos son 1.600.000 habitantes en Finlandia y dicen que tienen 2 millones de saunas. Entonces, tienen más saunas que habitantes. El sauna es una cosa absolutamente importante en Finlandia, pues ellos realmente tienen fríos y hielos y auroras boreales que ahorita deben estar danzando por encima de esos cielos verdes y violetas, en donde danzan las auroras boreales en ese frío tan grande, y ellos se meten en los saunas, se echan un buen baño de vapor, se ponen ropas limpias para celebrar la Navidad. En Egipto, como cuando estábamos en nuestro viaje en Egipto, nosotros habíamos visto que en Egipto hay una parte del antiguo cristianismo que son los coptos. Ellos son los que celebran la Navidad. Y ellos celebran la Navidad porque acuérdese que allá tuvo que quedarse María con el niño en el tiempo en que tuvieron que huir. Entonces tienen una raíz muy profunda con la Navidad y ellos la celebran el 6 de enero, después de 43 días de ayuno, de cuaresma. El ayuno en que se alimentan solamente de verduras y de pescado, no comen carne. Y después de la misa de gallo, las familias se reúnen para romper el ayuno con ropa limpia, nueva, con una cena muy especial, con los platos que han preparado durante la cuaresma, con un arroz que se llama tarbelia, con una sopa de arroz que prepara el cuerpo para la carne y para la auténtica estrella que en el plato de la Navidad de ellos es el cordero. O sea, el cordero es lo que realmente va a hacer posible la gran cena de Navidad de los egipcios coptos que están por allá. Y así cada uno de los pueblos, los mexicanos, siempre hemos hablado de las posadas, de cómo durante el tiempo de la Navidad ellos evocan el momento en que nadie le daba posada a Jesús y a María para tener al bebé, porque era tiempo de empadronamiento, era tiempo de censo. Y entonces estaban todas las posadas llenas, todos los albergues llenos, y entonces ellos tienen que llegar al pesebre. Entonces las posadas de los mexicanos es que ellos los niños van golpeando y van abriendo la puerta, y donde no son las posadas les dicen que los niños son unos molestones y que van a molestar y a perturbar la paz de la gente, hasta que lleguen exactamente al lugar de la posada, que es donde los esperan y les están dando los dulces según cada día que sea la posada. La Virgen está lavando y al interior de Colombia también tenemos una gran cantidad de celebraciones, tenemos los alabaos en el Pacífico y tenemos todas las grandes gastronomías y tenemos lo que les digo, lo de las velitas, y tenemos una Navidad plena que se celebra desde todo punto de vista porque asimilamos todas las tradiciones. Originalmente nosotros no hacíamos el árbol, pero de un tiempo para acá llegaron los árboles que venían desde la época en que San Bonifacio, para cristianizar a Germania, y quiso evitar el sacrificio de un niño, y rompió, taló un árbol, y el mismo árbol volvió a crecer. Y esa fue la manera como los germanos entran en la celebración de la Navidad. Y como eran épocas de, son tantas las oscuridades y son tantos los fríos, los árboles se tienen que llenar de luz para combatir la oscuridad de la Navidad en los países nórdicos. Entonces, ese árbol que después va a pasar por el Palacio de Buckingham y va a llegar a Inglaterra, todo lo que llegue a Inglaterra llega al Imperio Británico. Y el Imperio Británico era la mitad del mundo. Y después esos árboles van a llegar a los Estados Unidos y todas esas influencias van a llegar a nosotros. Entonces el árbol finalmente se arma. El pesebre, cuya historia hemos contado muchísimas veces desde Grecho, desde cuando Francisco de Asís, hastiado de la cruzada, se dio a recuperar lo que había sido el sentido profundo de la Navidad. Y el sentido profundo de la Navidad era un pesebre que él había visto en su viaje por Belén y que quiso recrear, convirtiendo, emulando unas figuras de piedra que dicen que cobraron vida, y ahí fue cuando aparece la imagen de la Virgen y de San José, y aparece la imagen de los pastorcitos, y que lo va a hacer junto con Clara de Asís, y bueno, después hay, esa parte de ellos va a formar parte de España, España lo va a adoptar, por España va a llegar, América Latina por los franciscanos va a llegar a Colombia, entonces con los villancicos. Entonces nosotros siempre cuando contamos las historias de la Navidad hacemos la salvedad de que a partir de las guerras de la Reforma la celebración de la Navidad toma un rumbo en un lado y otro rumbo en el otro. Entonces en el norte van a ser los inviernos, van a ser los grandes fríos, van a ser las luces, van a ser los árboles, van a ser la estrella, y los cantos tienen que ver con la geografía y el clima de la Navidad. Mientras que en los pueblos católicos va a tener que ver con la Virgen, con los pastorcitos, como tradicionalmente era. Nosotros también estuvimos viajando profundamente por Austria, en la medida que estábamos en el Imperio Austrohúngaro. Y allá en los confines de Austria contamos siempre la historia de ese momento en que había un pueblo en Austria totalmente tapado de nieve, completamente aislado, no había manera de llegar allá, no había manera de salir de allá, y un clérigo tocaba tradicionalmente en la noche de Navidad el órgano, y al tocar el órgano era como convocaba a los feligreses, y una noche se dañó el órgano, que para condimento de las historias navideñas dicen que fue que los ratones se comieron las cuerdas del órgano, que eso siempre es importante para matizar esas historias. Y entonces resulta que el sacerdote amaneció sin el instrumento para poder tocar y estaba completamente asustado. Y entonces lo que hizo fue que le pidió al Señor una inspiración tan profunda, tan bella, tan bella, tan bella, tan maravillosa, que pudiera sustituir la falta enorme que podía hacer el órgano en un frío tan terrible como que estaba ocurriendo en ese momento y ante la imposibilidad de poder manejar esto de otra manera. Y la inspiración que le dio el Señor fue el famoso villancico de la noche de paz y de la noche de amor, que es uno de los más grandes inspiradores de la Navidad. Recordemos, los Habsburgos son católicos. Entonces, según donde estemos, pues la celebración es católica o es protestante, pero la celebración es el espíritu de la Navidad. Eso es lo que es fundamental. Entonces, coma lo que comas, ya sea el pavo o la yaca, o ya sea el cordero, o ya sean la natilla o los buñuelos, se reúne la familia, se abraza la familia, se encuentra la familia y celebra el hecho de estar vivos y de poderse encontrar. En esta Navidad, un abrazo a toda la gente que ha perdido a sus seres queridos durante la pandemia, Un abrazo a todas las personas que se han podido volver a encontrar y a los que no se han podido volver a encontrar, a todos los que estuvieron confinados y se tuvieron que ver, todos tuvimos que ver no solamente a través de pantallas de internet y que ahora vamos a poder ver en vivo y en directo, aunque sea día poquitos y aunque sea día lejitos, a las personas que tanto amamos. Es especialmente significativa esta Navidad. Es particularmente bonita porque tiene mucha esperanza, porque hemos atravesado un ciclo de oscuridad grandísimo. Entonces, ahora es importante que todas las celebraciones se hagan, que todas las celebraciones se puedan hacer con todas las precauciones, de todas las maneras como aún tenemos que cuidarnos, pero con toda la alegría. La alegría tiene que ser la compensación por todo el año tan fuerte que hemos atravesado y que llega a la tregua de la Navidad, la tregua que hace que los corazones por fin puedan abrirse a algo que está totalmente relacionado con el amor, con la filialidad, con los encuentros, con las lucecitas, con los regalos, con los pesebres, con todas estas celebraciones. A los ingleses que están esperando los fantasmas de las Navidades del pasado y recordando a Ebenezer Scrooge completamente sumido en una noche de terror, viendo cómo fue un buen hombre un día y se había convertido luego en un hombre ruin. A los fantasmas de las Navidades del presente que le recordaban cómo había sido su vida ahora y nadie quería verlo a él, y a los fantasmas de las Navidades del futuro que le contarían que de él no se acordaría nadie y que eso le abrió el corazón al espíritu de la Navidad, y ese día en la mañana ayudó a toda la gente que lo había ayudado a él, a Cratchit, que era el que trabajaba con él y que se convirtió de ahí en adelante en el símbolo de la Navidad. La Navidad transforma, abre los corazones, permite que la gente se encuentre, que se abrace. Por eso es tan bonita. Por eso es tan bonita. Por eso es tan esperada. Por eso es tan luminosa. Por eso hoy, al otro lado de tantas cosas y al final del túnel, y ya empezando a ver las luces de colores de los árboles, empezando a ver la Befana, celebrando esta noche en familia, el poder estar juntos, el poder cenar, el poder encontrarnos, el poder darle toda la importancia a las cosas que dábamos por garantizadas en la vida, el abrazo, el encuentro con el amigo, una tarjeta de Navidad, un regalo, todo lo que nos parecía normal se vuelve extraordinario, todo lo que vivimos casi desapercibidamente se vuelve un milagro, todo lo que mirábamos sin ningún tipo de asombro ahora se vuelve un premio de la vida. Por eso esta Navidad es tan importante. Por eso en esta Navidad especialmente hay un abrazo para todo el mundo. Hay un abrazo para todos. Hay alegría para todos y hay amor para todos. Feliz Navidad, hoy, después de la pandemia. Resulta que los años, por largos, terribles y tremendos que sean, ¡se acaban! Entonces el 2020 se va a acabar. Prontico, y va a venir el año nuevo, y con el año nuevo van a venir una gran cantidad de celebraciones, ya vamos a escuchar todos los villancicos y faltan 5 para las 12, y todas esas tradiciones que cuando las contamos nos damos cuenta que son tan entrañables en México, en Centroamérica como en Colombia, que nosotros que creíamos que eran absolutamente nuestras, nos damos cuenta que nuestros hermanos creen lo mismo, que la sienten igualmente suyas, la sienten igual en Centroamérica y en México, y vienen las celebraciones del Año Nuevo, teniendo en cuenta que en el mundo nórdico se celebran en casa por el frío y en el mundo de América Latina se celebran en calle y en pachanga. Entonces, bueno, este año no vamos a poder enrumbarnos como nos gusta pero vamos a poder estar juntos y se va a acabar el año. Y lo vamos a despedir como, uy, se fue el 2020. Entonces también quería, porque este es el último programa del 2020, contarles que el año se va a acabar, afortunadamente, que viene el 2021, que traerá lo suyo, pero ya este se acaba. Entonces con esto quería decirles feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Y grandes y todas y grandes esperanzas para el 2021, que nos coja con el corazón solidario, con la mirada serena, con el amor valorado, un nuevo trato con el planeta y nuevas miradas del mundo, porque hemos atravesado tiempos de profunda reflexión también. Entonces, desde los espacios de la Befana, de los 13 elfos y gnomos de Islandia, desde los gnomos que van y llevan regalos en Suecia, desde Papá Noel, desde el obispo de Esmirna, desde los farolitos de Quimbaya y las posadas mexicanas y las llamas adornadas en Bolivia y el padre de los chilenos, desde los espacios de todos estos pueblos que de una u otra manera celebramos el espíritu de Navidad, desde Dickens, desde las novenas y desde todas las maneras como nos hemos ideado la forma de celebrar un espíritu que no es otro que el amor y la tregua. En la narración, Diana Uribe, para ustedes, feliz día, hoy, en Navidad, y feliz año para el próximo que empieza. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Diana Suárez, Elena Beltrán, Daniel Moreno. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte, del podcast Cosas de Internet.